Ser Podcast.
¡Cuidado!
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística. Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Si no he comido almendras por si acaso.
¡Prenda dorada!
Ja, ja, señor Gabilondo.
Pero ni mucho menos, se ha producido una división en el criterio por parte del gobierno español.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Me encanta. Venga, vamos a pasar lista que empezamos una semana más todo por la radio. Tony Martínez está.
Hola, ¿qué tal?
Especialistas secundarios.
Hola, buenas tardes.
Están El Mundo Today también.
Hola.
Sira Fernández, buenas tardes.
Presente.
Ana Alonso, bienvenida.
Aquí estoy.
Sheila Blanco, ¿cantaremos?
Sí, cantaremos.
Muy bien, pues ahora, ya estamos todos. Venga.
Hoy ha sido el día, y tanto que cantaremos. Hoy ha sido el día de la Vuelta al Cole.
Vuelta al Cole.
Vuelta al cole también en algunos centros universitarios, a ver hasta dónde llegamos con la pandemia medio distraída. En estos días estamos con la pandemia como si fuera un monstruo dormido. No hablamos mucho de ella para no despertar al monstruo. Hablando de vuelta al cole y de monstruos, desde las 3 de la tarde hay pleno en el Congreso de los Diputados. Vuelve la actividad al Parlamento. Ya está, era broma.
Sí, sí, sí.
La verdad es que en estos días, además de las cosas de fulano, ha dicho tal, mengano, ha dicho cual, hay un tema rondando en estos días, francamente divertido. Y es el caso Kitchen.
Kitchen. Kitchen.
Kitchen. El caso Kitchen, que está llegando a límites de delirio si alguna vez no lo fue. Recordamos que el juez investiga quién pudo crear una operación policial ilegal para robar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, documentación que podía ser comprometedora para dirigentes del PP y del gobierno. Repetimos, el juez investiga quién pudo ser, quién pudo crear una operación ilegal, policial ilegal, para robar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, documentación comprometedora para dirigentes. ¿Quién pudo ser? Le tiene que estar explotando la cabeza, juez, pensando, pero esto no se me ocurre. ¿Quién pudo ser? Toda la investigación, las defensas de los implicados, está tomando un camino asombroso dentro de lo que pueda ser ya asombroso nada de esto.
¡Ven ya!
Venga, asombrosas tuiterías.
Dale, Tony.
Empezamos con De Reojo, que ha visitado el lugar adecuado.
Hola, es aquí el club de los gilipollas. No se dice club, se dice club.
Gilipollas.
Mirad qué solución tan molongui ha encontrado Gordo Cincuentón.
Desde que mi dietista me dijo que solo podía comer una porción de pizza, ya no la corto.
Electrón, nos quiere subir la moral.
Cuando os sintáis mal y deprimidos, pensad que hay gente en Inglaterra que vive con moqueta en el baño.
Un tuit de visita al psiquiatra a cargo de Evil Lebowski.
Y dígame, ¿escucha usted voces? Dile que no. ¡No!
Y acabamos con uno de currículums. El tuit es de Doc.
Dice en su currículum que es usted una persona muy independiente. Bueno, eso lo puso mi madre.
Oigo voces. Venga, el mundo today.
No.
Ayuso confirma que hace meses que lidera también el PSOE de Madrid.
Mi política representa perfectamente a las dos derechas, ha reconocido.
Un trabajador del aeropuerto evita un nuevo 11S tras requisar un tubo de pasta de dientes a una señora de 60 años.
La caries que va a provocar es un daño colateral asumible, según los expertos.
Pedro Sánchez paraliza la ampliación del aeropuerto del Prat después de que le cobren 18 euros por un zumo.
El presidente lamenta que haya tenido que llevar personalmente la bandeja sucia a la barra del bar.
Llama al teléfono de la Esperanza y le atiende la novia de su ex.
Por lo demás, ¿todo bien?, ha preguntado la teleoperadora.
Los españoles empiezan a sospechar que CaixaBank ha apostado al fin por el anticapitalismo porque la entidad ha cerrado 1.500 oficinas.
El hecho de que pusieran la letra K en CaixaBank ya hizo pensar en un guiño a los ocupas.
Decir "te lo dije" equivale a 15 orgasmos, según un estudio.
El nuevo modelo de Satisfyer dirá frases como "tienes toda la razón" o "debería haberte escuchado".
El hecho de que papá haya aprendido al fin algo de inglés solo ha servido para que descubra nuevas teorías conspiranoicas, confirman los analistas.
¿Y qué me dices de los chemtrails?, insiste papá con perfecta pronunciación.
Un niño alcanza el nivel de consciencia suficiente para entender que sus padres no deberían haber tenido un hijo.
Yo mismo soy un error, ha sentenciado con humildad.
Un hombre empieza a pensar que la CIA sospecha de él después de que 20 personas le pregunten qué estaba haciendo el 11 de septiembre de 2001.
Les he dicho ya todo lo que sé, todo lo que recuerdo. ¿Cuándo acabará esta pesadilla? Soy inocente, insiste.
Un estudio confirma que el 60% de las preguntas, más que una pregunta, son una reflexión.
Bueno, más que un estudio es un pensamiento en voz alta, matizan los expertos.
En esta semana, si se cumple lo previsto, o mejor dicho, lo casi previsto, o lo anunciado, mejor dicho, lo casi anunciado, habrá reunión de la llamada mesa de diálogo entre el gobierno catalán y el gobierno de España, que es una noticia que genera una reacción común entre la audiencia de todos los colores.
¡No quiero irlo más! ¡No! ¡No!
Always look on the bright side of life.
Esta mañana en Hoy por Hoy, Mariola Urrea, profesora de Derecho Internacional, como todo el mundo sabe, explicaba en pocos segundos en qué consiste una negociación política. Escuchamos primera parte.
Y el futuro y el éxito de esta mesa dependerá de si las partes tienen la habilidad para encontrar lo que en términos de negociación se llama el secreto del intercambio.
El secreto del intercambio. ¿Cuál es ese secreto?
¿Qué te puedo dar yo a ti que para mí no sea demasiado costoso, pero para ti sea valioso? ¿Y qué me puedes dar tú a mí que para ti no sea extremadamente costoso y para mí sea valioso?
Parece un poema de Gloria Fuertes. Es el planteamiento de una negociación ideal. Pues sí. Como un intercambio en Wallapop o en una página de trueques. Yo te doy una mesa que está bien, pero ya no me cabe en el salón. A cambio, tú me das una bicicleta que ya no usas porque tienes lumbalgia.
¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I?
Es un planteamiento, el de Mariola Urrea, más sofisticado que el tradicional que se resume en el reggaetón "tú me das cremita, yo te doy cremita".
Tú me das cremita, yo te doy.
De momento sabemos lo que pide una de las partes. El presidente catalán pide un referéndum de autodeterminación. Vamos a escuchar al presidente catalán, Pere Aragonès, hablar en su discurso del pasado sábado 11 de septiembre. Era el discurso tradicional, el discurso institucional de la Diada. Anuncia que él acude a la mesa de negociación con la propuesta de un referéndum de autodeterminación. Nada nuevo, pero os pido atención para la argumentación. Porque dice Aragonés, Un referéndum es la manera más inclusiva, dice, de resolver este tipo de conflictos. Y añade, como han hecho en Escocia, donde lo volverán a hacer. Vamos a ver. El presidente catalán parece no darse cuenta de que está diciendo una cosa contradictoria. Porque si en Escocia lo vuelven a hacer, es precisamente porque el referéndum no lo ha resuelto. Vamos a escucharlo con atención, porque en los debates políticos, sobre todo cuando están ya más que sobados, se dicen cosas que pasan desapercibidas cuando son el nudo de la cuestión. La frase es en catalán, dice lo siguiente. Defendemos el referéndum porque sabemos que es la propuesta más inclusiva para resolver conflictos como el que vivimos, como ha hecho y como volverá a hacer Escocia.
Defensarem el referèndum, que és la proposta més inclusiva per resoldre conflictes com el que vivim, com ha fet i com tornarà a fer Escòcia.
Caramba! El gran Isaías!
Le podemos dar todas las vueltas que queramos, pero es una frase que se contradice a sí misma. Esto es un oxímoron, una paradoja, o a lo mejor solo es una cosa rara, pero no es un discurso improvisado, no es una frase al vuelo. Como hicieron en Escocia, ¿dónde lo volverán a hacer? Pero si lo hicieron y lo vuelven a hacer, es que no está resuelto.
¿Cómo lo vamos a hacer así, marichocho?
Sería un poco frescales si se planteara, esto queda resuelto cuando gano yo. Porque eso es como jugar a un juego en el que si gano yo, se ha acabado el juego, si ganas tú, seguimos jugando hasta que gane yo.
¡Madre de la Virgen del Amor Hermoso, de la Virgen de la Teta Rastra!
Nadie jugaría un campeonato de parchís con esas normas, no. Aunque te digan, tienes las mismas fichas, tiramos el mismo dado, tira tú primero si quieres, te doy ventaja. Pero si ganas tú, seguimos jugando hasta que gane yo. Y cuando gane yo, me llevo el juego. ¡Ay, go! ¡Ay, go! Ese sería un planteamiento que podría considerarse desigual. Hay pocos precedentes de independencia mediante referéndum, las cosas como son. En general, las independencias han sido mediante guerras de independencia. La historia de la humanidad es la que es. No sobrevaloremos al género humano tampoco. Pero lo que no hay es precedentes de reanexión. Es decir, de volver al país de origen después de la independencia. Esto es porque el derecho a decidir desaparece mágicamente si gana la independencia. A nadie se le ocurre que a los 4 años de la independencia hubiera un referéndum sobre la reanexión, porque si no la ONU sería un festival. Ahora para aquí, ahora para allá. Dirían, ¿aquí qué pasa?
Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha. Está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha.
Es curioso porque argumentos a favor de un referéndum de autodeterminación puede haber muchos, pero justamente el presidente de la Generalitat utiliza uno que es en contra. Como los políticos llevan años hablando solos, no tienen el argumentario entrenado, solo hablan para sus partidarios, saben que no les llevarán la contraria. En el caso del referéndum, además, no se discute porque en la política española se tomó la decisión de no entrar a discutir si un referéndum es buena idea o mala idea. Simplemente se dice no. Unos hablan solos, los otros no discuten. No nos extrañemos si los debates políticos salen rana. Ay, ay. Ya te digo yo que sí, hay algo. Ahora algo completamente diferente, algo muy interesante que está sucediendo y no le estamos prestando atención o no la suficiente. Vamos a escuchar 7 segundos de nuestro compañero Miguel Ángel Campos en una crónica de la semana pasada. Atentos a Martínez.
Martínez critica que el juez da credibilidad a las agendas de Villarejo para incriminarle, pero las rechaza cuando los afectados son Cospedal o Cosido.
Este Martínez que habla de las agendas de Villarejo es Francisco Martínez, antiguo secretario de Estado de Seguridad en el Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz de ministro, y se queja de lo que en derecho, en términos técnicos, se llama comerse el marrón solipandi. Todos hemos visto películas y series de la mafia en la que si están todos callados, el juez no puede probar nada. Pero a veces hay una fuga de información y alguien cae en manos de la justicia. En las normas de la mafia, si alguien cae, tiene que apechugar, pasar unos años en la cárcel y sobre todo no delatar a nadie. Pero ¿qué sucede si la persona que ha caído en manos del juez dice yo no quiero caer solo? Escuchamos la segunda parte de la crónica. ¿Qué dice Martínez?
Dice además que el juez llega a la irracional conclusión literal de que existió un operativo que empleó recursos públicos en beneficio del PP sin que nada tuviera que ver con ello el PP.
¿Cómo puede pensar el juez que una operación policial ilegal para beneficiar al PP se hizo sin conocimiento ni participación del PP?
Las neuronas están fritas.
¡Qué comentario tan agudo! Pero es que lo dice el que era secretario de Estado de Seguridad con el gobierno del PP.
¡Joder! ¡Me acabo de romper el culo!
Pero miramos lo que dice el ministro. Esta vez lo cuenta Pilar Velasco.
Fernández Díaz no quiere ser el máximo responsable político en sentarse en el banquillo por la trama Kitchen.
¿Cómo? ¡Está claro!
Sí. Está aquí en la mar, a ver si arreglamos el mundo de una vez.
Fernández Díaz tampoco quiere ser el máximo responsable político. Entonces, ¿quién va quedando? Si Fernández Díaz no es el máximo, es una suerte que el juez todavía no haya averiguado quién es M. Rajoy, porque si no, podría ir atando cabos. Vamos a escuchar cómo Fernández Díaz reprocha.
En su recurso, reprocha al juez García Castellón encapsular las responsabilidades en Interior sin investigar a la cúpula del PP.
Fernández Díaz, reprocha al juez que no investigue a la cúpula del PP. Virgen de la teta, arrastras, calienta, que sales otra vez.
¡Madre de la Virgen del amor hermoso de la Virgen de la teta, arrastras!
¿Y qué alega Fernández Díaz?
Alega el exministro que si el objetivo de la operación parapolicial era encontrar y destruir documentos en poder de Bárcenas, él no aparecía en los apuntes del extesorero.
Claro, él, ¿qué interés podía tener? No aparecía en los apuntes, señor juez. Investigue a M. Punto, que sí salía.
Y nos han practicado las diligencias solicitadas por la Fiscalía que señalaban a sus superiores, Rajoy y Cospedal.
¿Esto? Bueno, y dice que carece de toda lógica concluir que esto se hizo sin el PP.
Fernández Díaz, ministro de 2011 a 2016, asegura que considerar que la operación se ideó y ejecutó solo en Interior es una interpretación ajena a toda lógica.
Carece de toda lógica.
¡Cuidado!
Claro, el juez tal vez tiene que valorar aquí la lógica. Tiene que valorar si Fernández Díaz es capaz de hacer cosas ilegales sin que medie interés personal, que es su razonamiento, ¿eh? Os quiero recordar que Fernández Díaz, siendo ministro del Interior, tuvo una conversación con el Papa Benedicto XVI, que él mismo, Fernández Díaz, divulgó.
Entonces le dije, santidad, ¿sabe usted los problemas que tenemos ahora en estos momentos? Y me referí especialmente a Cataluña. Santidad, por favor, rece por España. Nos hace mucha falta. Y su santidad, evidentemente, pues seguro que es escuchado con mucho interés, con mucha atención en el cielo, ¿no?
Bueno, esta es la alternativa a la mesa de diálogo que se reúne esta semana. Muchas veces se ha dicho, esto se complicó porque el PP no hizo nada. No es verdad. El gobierno del PP pidió al Papa que rezara por España. Todo el mundo sabe que el Papa es muy escuchado en el cielo. Esta conversación de Fernández Díaz con el Papa Benedicto XVI siguió así.
Benedicto XVI me dijo lo siguiente. Mire, el diablo quiere destruir España.
Don diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí.
El diablo quiere destruir España por una razón especial.
Dice, el diablo ataca más a los mejores. Y por eso ataca especialmente a España. Y la quiere destruir.
Entonces, una persona que considera la política una lucha contra el diablo, pregunta al juez, ¿usted considera verosímil que yo, sin tener interés directo personal en los papeles de Bárcenas, pude organizar una trama delincuencial para robar papeles a Bárcenas? Y pregunta con una fenomenal ironía, ¿usted cree que es lógico? ¡Lógico! Dice, bueno, sería lógico ya que sí ir a despellejar a alguien.
Sí, sí. Porque tú no tienes respuesta para esto, ¿no?
Es... No me dejéis hablar.
Pasa palabra.
A ver, musiquita, ¿qué pasa hoy?
Ah, sí, ya vamos con
claro,
la musiquita.
Claro, claro, claro.
Bueno, a ver cómo lo digo. Fin de semana se ha publicado nuevo disco de Metallica, pero no es un disco nuevo de canciones nuevas. Es un homenaje al mítico Black Album que celebra su 30 aniversario con versiones, atención, como esta.
Ya son más de 10 años metiéndole y todavía sueno como nuevo. Balvin no tiene relevo, me sobra el dinero, el respeto y los huevos.
¿Qué pasa?
Yo, cada movimiento que hago, el juego otro nivel lo elevo.
Cualquier parecido con la original es pura casualidad.
Los Metallica.
Es J Balvin, es uno de los artistas que ha versionado versionado una de las canciones, uno de los éxitos de Metallica. ¿Es verdad que este grupo derribó las fronteras que había entre el metal y otros géneros? Pero yo creo que se les ha ido un poquito de las manos, ¿no? Con este disco.
Seguimos en crisis creativa, ¿eh? Recopilatorios, homenajes.
Fíjate, ¿eh? Llevamos dos semanas y nuevo e interesante.
Refritos.
Entre poco
y homenaje a Blandengue, además.
Sí.
Ahí, el homenaje a Blandengue.
Una cosa graciosa que ha ocurrido, han estado Metallica haciendo promoción en los últimos días, estuvieron en el programa de Jimmy Kimmel y fíjate si es malo el disco, que les pusieron críticas de la gente que ya lo había ido comprando para ver cómo ellos reaccionaban. La verdad es que tuvieron espaldas anchas, pero tremendo. La cuestión es que en este disco hay 5, es que es un despropósito todo el 53 colaboraciones, ¿no? 53. Y hay un poco de todo, hay artistas muy distintos, desde Wither a Juanes, y del Nothing Else Matters, que es una de sus canciones más emblemáticas, ni más ni menos que 12 versiones instrumentales de jazz, latín, electrónicas y hasta folk. Hay una que salva este desaguisado que le hemos podido escuchar ya en las últimas semanas y que, bueno, la verdad es que esta es de la que se ha hecho eco todo el mundo. La protagonista es Miley Cyrus y el pasado viernes estuvieron tocando en el programa de Howard Stern, así es como sonó esta versión, que la verdad arregla bastante el desastre absoluto. So close, no matter how far, couldn't be much more from the
heart. Forever trust in who we are. Parece Armando Manzanero, perdona. No, nothing else matters.
Never. 23 canciones en un disco, que sean todas colaboraciones y 12 versiones de una misma canción, entra en el territorio de la jeta ya, ¿no?
Que le costó
digo
decidirse.
Yo, digo yo, ¿eh?
Me va a comprar su padre.
Le costó elegir.
Es muy raro.
Tienen madre, ¿no?
El próximo viernes en la ventana.
Hoy sí.
Hoy sí. Bueno, se lo han ganado, ¿eh? Se lo han ganado. No he hecho yo nada especial.
A pulso.
La ventana. En Ser Podcast.
Venga, especialistas secundarios, va.
¡Vamos! ¡Hija! ¡Huele asfalto, huele a gasolina!
¡A Bourbon!
Sí, señora. Pero sin conducir, ¿cómo me gusta este momentazo en el que abrimos nuestros teléfonos para que los gladiadores de la carretera, los héroes del asfalto, los nómadas de la ruta nos cuenten sus problemas? Eres camionero, eres camionera, estás escuchando la cadena SER, cuéntanos, comparte con nosotros. Mira, ya tenemos una llamada. Sí, hola, muy buenas tardes, Mok Mok.
Mok Mok.
¿Qué tal, Mok Mok?
¿Qué tal, amigo? Oye, gracias por darnos vuestro apoyo una temporada
nada,
más.
Nada, hombre,
¿sabes?
Nada.
Hostia, la cadena.
Señor, hostia. Gracias a vosotros, joder, gracias.
Vamos.
¿Cómo te llamas, compañero?
In Your Face Rodríguez.
In Your Face, esto es de...
Un hombre canario.
Canarias, sí. Y... In Your Face, entonces estás en ruta, ¿no?
No. Yo ya no hago rutas, ni reparto, ni nada de eso. Ya.
Vaya. ¿Te has retirado o qué, In Your Face?
No, pero los tiempos cambian y, bueno, adaptarse o morir, ¿no? Eso sí, dicen. Sí, mira sí, los Metallica, qué girito bueno han dado a su carrera.
Sí, señor, un girito de 180.000 grados, sí. Oye, pero una cosa, entonces, ¿sigues trabajando con el camión o no?
Hombre,
¿sí?
la duda ofende, claro que sí. Yo siempre con mi camión, yo siempre digo que tengo dos brazos, dos piernas, un pene y un camión.
Vale.
Es como una extremidad más de mi cuerpo.
Forma parte de ti, claro. Sí.
Mira, yo he reservado en el cementerio de aquí de mi pueblo dos tumbas, una en la de la otra, una para mí y otra para mi camión.
Bueno,
van a enterrar a los dos a la vez.
Grande la tumba del camión, ¿eh? Has pillado
sí. Bueno, no me has visto a mí.
Bueno, entonces, si no haces reparto, ¿qué haces con el camión?
Ilumino casas.
Ah, mira que vienes.
Ahora con esto de la subida de la luz, pues mucha gente nos contrata para que aparquemos el camión delante de su casa y con los faros por la noche pues se la iluminamos y eso quieras que no le sale más barato.
Pues me parece una solución de lo más, ¿no? muy ingeniosa. Y entonces que estás toda la noche iluminando una casa con unos faros.
Sí, bueno, cuando se van a dormir pues apago las luces. Pero Vale. Bueno, si por alguna de las familias se levanta a medianoche a mear o a comer, yo le enciendo los faros otra vez para que no se choque.
Claro,
y de
esta
forma, pues mira, nos sacamos un buen dinero casi sin movernos. Porque ser camionero a mí me gusta mucho ser caminero, pero odio conducir, macho.
Ah, ¿no? Qué rabia de eso, ¿no? Y gasto, bueno, que ahorras en gasolina. Bueno, pues In Your Face, Rodríguez, muchísimas gracias por tu llamada, ha sido un placer. Venga, va, tenemos a otro camionero que estará, no sé si estará en ruta o no. Hola, muy buenas tardes, Mec, Mok Mok.
Me llamo Anunciación.
¿Anunciación?
Pero todos me llaman Anunciación, sin la N final, para, ¿sabes? Bueno, uh-huh. Es un... para hacerlo más corto el nombre.
Claro, es que claro.
Es que la N
te come toda la vida, claro, esa N. Claro. Bueno, pues,
claro.
Anunciación. Camionera, cuéntanos, ¿por qué llamabas?
Nada, preocupada porque a mí me gustan mucho las plantas y tenía el camión lleno de macetas con plantas de interior.
Ajá, muy bien.
Vale, pero luego puse una celosía por fuera, en las ventanas, en el cristal de delante.
En la cabina,
y puse, sí. Y puse planta enredaderas. Y claro, han ido creciendo y claro, pues ahora no veo un carajo, la verdad.
o sea que tienes el camión por fuera cubierto de enredaderas, como una mansión abandonada.
Sí, claro. Y ahora tengo un dilema, ¿no? O sigo haciendo rutas sin ver, ¿vale? O corto un poquito las plantas, pero que me sabe fatal.
Yeah. A ver, yo no soy camionero, no me hagas mucho caso, pero la opción de seguir conduciendo sin ver la carretera, igual la descartaría, ¿eh?
No. ¿En serio?
No sé, Francisco, la descartamos, ¿no? Esa mejor.
No, pero piensa que la ruta que hago es de Cádiz a Hamburgo.
Ajá.
Y la hago desde hace años y ya me la sé casi de memoria. O sea
vas con los ojos cerrados.
Ver la carretera está muy sobrevalorada.
Ya, no digo que no, pero siempre puede haber un imprevisto. La carretera es muy traicionera, claro. Son muchos kilómetros.
Hostia, me sabe mal. ¿Tú sabes lo bonito que está el camión así con todo cubierto de enredaderas?
Seguro está precioso ahí para hacerse fotos de boda, seguramente, ¿no?
Pero ver
la carretera es importante. Amigo, amiga, gracias, perdón.
Oye, que me lo pienso y gracias por vuestra comprensión. ¿Y puedo pedir una canción?
Ahora...
Sí, por favor.
¿En serio?
Bueno, es que... No me sé el nombre del cantante, pero la canto. Vale, espera. A ver,
venga, va.
A ver, sí.
Sí. Bueno,
no sé si es Jack o quién.
Sí, o Serrat, uno de esos puede ser. Luego la buscamos luego y la ponemos en la antena.
Ay, sí, ponedla que me gusta.
Anunciación. Muchísimas gracias. Ay, qué grandes los camioneros, Francino. Sí. Están ahí escuchando siempre fieles.
Las plantas es chulo, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Sí.
Pero mejor que las pode un poquito, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Un par de huecos para ver no estaría más. Claro. Venga. Lucía Taboada, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Plantas? ¿Plantas
Hola,
también?
Lucía.
No, la verdad es que no. Pero bueno, lo que sí voy a hacer es cambiar de musiquita.
A ver. ¿Esto qué es? Bonita la música.
¿Superman?
Versión de Metallica.
No, Superman no, hombre.
El Señor de los Anillos, ¿no?
Pero es una peli esto, ¿eh?
El Señor de los Anillos.
Sí. Ah, ¿qué has dicho?
Hoy os quiero hablar de un italiano de 37 años que se llama Nicolás Gentile.
Il mio nome è Nicolas Gentile e sono un ragazzo che fa tante cose. In primis, sono un papà.
Es un padre, es panadero. Hasta aquí todo normal, pero es que este hombre además es hobbit. O bueno, al menos vive como un hobbit. Nicolás Gentile vive
en el... está loco, vamos.
Llámalo como quieras.
No juzgues.
No juzguemos.
Es verdad.
Nicolás Gentile vive en el monte, en una cabaña. No vive en Bilbo. Esto es una broma mala entre Bilbao y el hobbit que se llama Bilbo. Vive en Italia, con su esposa e hijos. Todos visten como hobbits, bailan o preparan platos tradicionales hobbits. Y ojo, porque los hobbits cenan fuertecito, ¿eh? Dos veces, sí. como en las bodas. Y todo lo documentan con vídeos como este en su Instagram, que se llama My Hobbit Life, donde tiene 100.000 seguidores.
Ah, bueno. Ahí está la noticia.
Sí, sí.
Que tenga 100.000 seguidores.
Pero le sigue muchísima gente.
Sí, claro.
Este verano, además, Nicolás, junto a un grupo de amigos fans del Señor de los Anillos, caminaron 290 kilómetros desde Chietei a Nápoles, cruzando montañas y ríos para lanzar el anillo único en el cráter del volcán Vesubio.
Quelle che contano davvero. Erano pieni di pericoli e oscurità. E a volte non volevi sapere il finale. Perché... Come poteva esserci un finale allegro? Come poteva il mondo tornare a essere com'era dopo che erano successe tante cose brutte? Ma l'oscurità
bueno, está tan metido en la historia que ahora quiere dar un paso más allá y crear un pueblo entero hobbit. No, o sea, no le vale convivir él, quiere que viva más gente. Las viviendas se van a construir mediante crowdfunding, que
sí,
ya
hombre.
Está abierto.
Sí. Ah, vale.
Y dice ¿Pero que, no vas a colaborar?
Y dice que van a ser sostenibles. Si queréis colaborar, Francino, o incluso habitar este pueblo, que el alquiler está muy mal en España, podéis seguirle, como decía en su Instagram, My Hobbit Life, y allí pues os ponéis en contacto con él y con la comunidad hobbit.
Gentile, ¿no?
¿Me entiendes? Bueno, mejor eso que las drogas, oye.
La música es bonita, ¿eh? Hay que reconocerlo.
Sí.
Hombre, viven en armonía, eso sí.
La película es bonita.
La comarca.
Bueno, va. ¿Ya?
¡Gandalf! ¡Gandalf!
Prohibido callar.
Prohibido callar.
Prohibido callar.
Aquella noche soñé que regresaba.
Prohibido callar.
Debido al avance de la pandemia.
Prohibido callar. Prohibido callar.
Hemos estirado la vuelta al cole, seguimos con ella. La semana pasada hablamos...
No sé cuándo termina esto del propio...
Yo he entrado porque he pensado que lo tenía claro. No ha sonado ninguno después, ¿no? Seguimos con la vuelta al cole y la semana pasada hablamos de podcast para estudiar sin ser yo profesora, ni institutriz, ni nada de eso.
Eran chulos,
así que vamos a hablar de podcast para niños, pero no para que estudien, no todo va a ser estudiar. Aquí va uno para escuchar en el baño, por ejemplo.
Ya dentro de la bañera... El niño se colocó las gafas, se tumbó y metió la cabeza en el agua. De
¡cuidado!
Pronto...
¿Pero dónde estoy?
¡Cuidado! ¡Marta! ¡Chicas! ¡Parad! ¡Hay un niño aquí!
¿Un niño? ¿Qué hace aquí?
Hola, soy Mateo. ¿Soy sirenas?
Mateo se presentó a las sirenas mientras chapoteaba en el agua fría. El niño no entendía nada. ¿Cómo había llegado hasta allí? Las gafas de la abuela funcionaban.
Aventuras en la bañera es un podcast de Podium que ha escrito Alfonso Cardenal. Lo realiza Roberto García y lo narra Fernanda Horacio, la actriz que habéis escuchado. Lo protagoniza Mateo, un niño que odia bañarse hasta que su abuela le regala unas gafas de buceo mágicas y a partir de ahí...
Y pues las estrena ahí.
Hay que escuchar.
Muy bien.
Otros podcasts para niños que tratan temas que a todos nos interesan y nos competen. Cometa... Colin, con Almudena de Cabo y María Prieto, es un podcast de Planeta Podcast en el que hablan de temas como el cambio climático, también de ciencia, economía, historia, la llegada del hombre a la luna, de las elecciones, yo qué sé, o del muro de Berlín, o incluso de las fake news. Atención porque hablan de algunos que se pasan por aquí.
Hay estudios que indican que las fake news se extienden muchísimo más rápido que la información seria.
Por eso es muy importante verificar la información, fijarse en quién dio la noticia y en quién dijo las cosas.
Pero ojo, no podemos confundir las noticias falsas con las noticias que se publican en páginas de humor.
Como el caso de El Mundo Today, una web que presenta noticias de humor sobre temas de actualidad.
Cometa
no confundirlo es muy importante. No confundirlo. Sí.
Lo que pasa es que
ha pasado alguna vez. ¿Eh? ¿Ya?
Sí. ¿Cuántas veces ha pasado ya con El Mundo Today? Unas cuantas, yo creo. ¿Eh?
Muchas, bastante, muchas, sí, sí. Muchas. Pues a los niños no les va a pasar, mira, por escuchar podcast. Estos son podcasts para niños, hechos por mayores, pero también los niños hacen podcast. En México, por ejemplo, hay un programa de radioeducación que es una emisora pública que se llama Niños Sapiens y que tiene una cabecera que mola muchísimo.
¿Qué fue primero? ¿El huevo?
¿El huevo?
¿O la gallina?
¿Por qué a veces se ve la luna en el día?
¿Alguna vez descubriremos vida extraterrestre?
¿Cuánto pesa la Tierra?
¿Quién inventó la música?
¿Cómo viaja el sonido?
Conoce, diviértete,
infórmate,
juega,
inventa
y participa con nosotros.
Esto es...
¡Niños Sapiens!
¡Como que la sabiduría también es cosa de niños!
Bueno.
¡Niños Sapiens!
Mola muchísimo la cabecera de esas que no te pasas para escucharla todos los días.
Y las preguntas que nunca quieres responder.
Efectivamente.
¿Cómo pasa la Tierra, papa? Digo,
les enchufas el podcast y adelante. En España hay una joven podcaster, Adriana, de 10 años, que ha seguido los pasos de su padre, que es un podcaster, Jesús Agudíez, que le ayuda a ella con la realización y con la edición. Y este es el primer capítulo de Yo voy a ser podcaster.
Hola, oyentes. Me llamo Adriana Agudíez. Voy a quinto de primaria y tengo 10 años. Decidí hacer este podcast porque siempre me pregunto, ¿qué quiero ser de mayor? Y siempre tengo dudas entre esto, eso, lo otro. Pero cuando sea mayor, necesito tener la decisión. Por eso, oyentes, quiero aconsejaros para elegir un buen trabajo. ¡Que empiece el podcast!
Ella elige las músicas.
Siempre, siempre, siempre tienes que estar seguro de lo que te gusta. Y de ahí sacar una conclusión.
Toma ya.
10 años.
10 años. Oh. Bueno, esto es todo en esta sección de Todo por el Podcast, que está dentro podcast, de Todo por la Radio.
Podcast,
todo por el podcast, sí, no me voy a, no me voy a complicar más. Quiero que la gente se sienta integrada, quiero que la gente se sienta bien, porque nadie lo dice bien. Para, bueno, puedo decir Todo por el Podcast,
el pod,
pero sería un poco así, pedantilla.
El pod.
Hasta la próxima.
Sheila Blanco presenta Chan, Chan, Chan.
Vamos, Sheila, imponte a los coros, por favor.
Vamos allá. Bueno, hoy os traigo emociones fuertes,
a ver,
bueno. Así que preparaos, bueno. Vamos a empezar escuchando al compositor niño prodigio de la música clásica, sí, en alemán, el Wunderkind. Niño maravilla, literalmente, que es, por supuesto, Wolfgang Amadeus Mozart. Esta es la primera sinfonía de Mozart de las 41 que compondría en sus 35 años de vida, pero es que Mozart compuso esta obra que estamos escuchando cuando tenía 8 añitos. ¡8 años! Sí. Sí, sí, pero fijad, escuchad. Vamos ahora con la primera ópera de Mozart, Bastián y Bastiana, que compuso con 12 años, 4 más tarde. Ahí viene. Bueno, para terminar de alucinar con el Wunderkind, vamos a escuchar un miserere que no es de Mozart, pero os cuento la historia. Mozart escucha el miserere que vamos a escuchar ahora con 14 años en la Basílica de San Pedro en Roma, mientras estaba de gira. Vale, la partitura de este miserere, compuesta un siglo antes por el italiano Allegri, estaba guardadísima y prohibido copiarla o reproducirla fuera del Vaticano. Pero no contaban con que el Wunderkind de Mozart iba a estar allí escuchándola. Así que tras el concierto, Mozart llega con su padre al hostal donde se hospedaban y comienza a transcribirla así, por diversión, desde su cabeza de memoria, nota por nota, sin equivocación. 14 años.
¿Cuántas voces hay aquí?
Aquí hay 5 voces. Está la soprano primera, la soprano segunda, la contralto, el tenor y el bajo. No, no hay barítono, no, sí.
5 voces.
Cinco voces ahí transcritas. Bueno, en fin. Bueno, esto por si había alguna duda de que Mozart era un niño prodigio. Y a ver si conocéis esta obra y me decís para quién fue escrita.
Metallica para Miley Cyrus. Miley Cyrus es Miley Cyrus.
Para Elisa, ¿no? Esto es para Elisa.
Esto es para Elisa, sí, pero famosísima Bagatela de Beethoven, que debe su nombre a 2 hechos que confluyeron. Uno es la malísima caligrafía, la letrugia que debía tener Beethoven, y el otro hecho es la capacidad interpretativa o imaginación ante esa letrugia del musicólogo Ludwig Noll, que cuando clasifica esa partitura le parece leer para Elisa, pero en realidad lo que ponía era para Teresa.
No me digas.
Os lo juro.
Ya tenemos
Teresa con un cabreo.
Teresa.
Teresa. ¿Y yo qué? ¿Yo qué?
Y Teresa. Fíjate, Teresa Brunswick, joven alumna de Beethoven, 22 años más joven, de la que se enamora Beethoven celosa, rabiosamente.
No me acordaba del nombre.
Le dedica esta famosa obra y la verdad que yo lo he probado. Si escribís Teresa como con caligrafía de niño de 6 años, se puede leer Elisa. Es verdad.
¿Cuándo has probado esto?
Pues he dicho, a ver si lo escribo así con letrugia. Bueno.
Pero si bebes un poco, ¿no? También.
¿El qué?
Si bebes un poco, ¿no?
Así. Si bebes un poco, sí.
Ya os...
Bueno, y para terminar, vamos a alegrar los corazones cantando el bioclásico de Johannes Brahms.
Oh,
sí,
voy.
Sí, de las 21 danzaras húngaras que compuso, he elegido la más conocida de todas, aunque las hay igual de estupendas. Esta es una adaptación de Brahms, porque algunas son adaptaciones de músicas folclóricas y otras son originales. Bueno, pues esta es una adaptación, pero es famosísima. Y aquí va la danza húngara número 5 en sol menor para la versión orquestal. Todo el mundo quiere bailar, no es de extrañar, esta obra da su pitón. Nos la compuso Johannes Brahms, el más clásico de los románticos, el más romántico de su generación. ¡Hey! Fue un pianista sensacional, desde que tenía 10 años de edad. Excelso compositor, también alemán. Si has oído alguna vez hablar de las tres besáquilas, tienes para Beethoven Brahms. Era muy humilde, con aspecto bonachón, tenía barba blanca, parecía Papá Noel, aunque muy perfeccionista, si algo le salía mal, ¡as! A la basura, y otra vez vuelta a empezar, fue racionalista, a la hora de componer, escribía música con matemáticas, variaciones de tiempo, amalgamas sin copas, ¡as! Como esta danza, que viva Johannes Brahms, tienes que escuchar sus sinfonías y su requiem alemán sin duda. Música de cámara preciosa, ya conoces su canción de cuna. Tenía fama de ser antipático, pero a los niños daba caramelos.
¡Bravo! ¡Wow!
¿Qué pasada?
Bueno, como
no cojáis caramelos de extraños.
Como Sheila no lo dirá, lo digo yo, que el viernes 24, el mismo que abriremos la ventana en Lanzarote, ella estará en el Teatro Monumental de Madrid con sus bioclásics. Concierto enterito con la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión Española.
Ahí, eso
24
es.
De septiembre, Sheila Blanco.
A las 7 y media.
Con los bioclásics. Con Brahms y con todos los demás.
¡Madre,
eso
madre
es.
Mía!
¡Qué bien!
¡Hombre, bravo!
¡Toda la pesca!
Déjame subir a cantar contigo, Sheila.
¡Hombre, pues claro!
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La Radio.